Sabores y saberes.
Hablar de las celebraciones de Año Nuevo, todos los pueblos han tenido medición del tiempo por horas, por días. La palabra calendario es de origen romano, esta palabra, un año, ¿verdad?, que va a durar la Tierra en darle la vuelta al Sol, y que en realidad un año se completa con 365 días, 5 horas con 48 minutos con 48 segundos, por eso debe haber años bisiestos, ¿sí?, para emparejar el calendario, ¿no? Aquí también teníamos nuestra medición del tiempo. En muchos lugares el año inicia con el solsticio de invierno para pedir la luz. Calendarios como el mexica o como el calendario chino son hacia febrero, ya más cercanos al equinoccio de primavera, cuando todo va a renacer. Pero tenemos, bueno, desde los persas y luego el calendario mexica, el calendario maya, que es complicadísimo porque aparte aquí teníamos un calendario ritual y otro calendario, digamos, civil, ¿no? Y pues el festejo de año. Es muy importante como que tratar de iniciar el año con buena vibra, contentos, alegres. Por ejemplo, pues la coincidencia o cómo vamos heredando todos, ¿no? Hubo un momento en que los mexicanos, los peruanos, los filipinos, los españoles, los alemanes, los checos, tuvimos a un mismo gobernante, ¿no? Los napolitanos, a Carlos V. Entonces, pues hay recetas o tradiciones que se parecen aquí a las de, por ejemplo, las de Italia. En Italia para el fin de año se acostumbra a quemar una bruja, y en el estado de Veracruz se saca un viejito y van cantando los niños, ¿verdad?, una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos para el año nuevo, y luego se quema el viejo, ¿no? Y pues es como tratar de llenarte de buena energía para el inicio del año, las intenciones, que se adelgazar, que luego ni las cumples, miles de cosas. Yo creo que hay que hacer una intención de año nuevo y cumplir esa intención. Y la fiesta de año nuevo, bueno, aquí le decimos la cena de año nuevo, ¿no? Los españoles le llaman la cena de Nochevieja. Pues sigue siendo familiar, pero ya también, pues muchas personas acostumbran ahora, sobre todo en el ámbito urbano, ¿no?, de ir a restaurantes, y se acostumbra mucho cenar lo mismo que en Navidad. Pero, por ejemplo, muchas familias en el ámbito urbano, a lo largo de todo el país, es muy interesante cómo se apropia uno de algo que llega de afuera. Las pastas, por ejemplo, son muy tradicionales en Yucatán, en Puebla, en Sonora, para el
pastas horneadas, que eso es muy poco común en lugares que comen pasta, pero aquí se hacen pastas horneadas y se acostumbra mucho una cena muy similar a la de Navidad. Pero como tú decías, Edmundo, esto ya se hace una fiesta más bien en restaurantes. Va cambiando, cada vez los jóvenes se van desapegando a la fiesta familiar en Año Nuevo. Antes era una cena familiar en Navidad o en Año Nuevo, siempre era fiesta familiar. Luego ya fueron más permisivos los papás y dejaban que los hijos se fueran a celebrar el Año Nuevo a casa de amigos, o los amigos armaban su propia fiesta. Y ahora mucha gente sale a restaurantes a celebrar, a recibir el Año Nuevo. Y claro, aquí hay un ingrediente peculiar que se acostumbra, a diferencia de la Nochebuena, de la Navidad, que es el que siempre hay presente burbujitas, o sea, siempre hay champaña, cava o vino espumoso o sidra, que es lo más común. Depende del poder adquisitivo de cada quien.
Bueno, pero yo me podría acabar 2-3 sidras de Zacatlán, de las manzanas, que es de una calidad extraordinaria, al nivel de la sidra asturiana, sin temor a equivocarme. Tienen sidras maravillosas, ¿no? Como dice Yuri, y luego las uvas, que la tradición de las uvas viene de España, allá surge. Y esto que decíamos de que cada vez se va haciendo un ámbito más festivo, aquí hay algo muy curioso, ¿no? En muchas partes del mundo acostumbran recibir el año la gente brindando en alguna gran plaza, ¿no? Aquí casi no acostumbramos salir a la calle. En el puerto de Veracruz sí silban los barcos, hay grupos musicales, pero el salir a la calle a festejar es en el restaurante, es en el ámbito familiar y también ya en el siglo XIX las clases sociales altas, económicamente hablando, acostumbraban ya mucho, yo creo que por influencia francesa, el festejar el inicio del año en los casinos, ¿no? En la lonja de San Luis Potosí, en el casino cordobés, se reunían las familias, miembros de estos casinos. Ya existía esta costumbre desde finales del 19, principios del 20, que les llega la influencia muy de Europa, pero solo en las clases sociales altas. En los pueblos es maravilloso, porque hacen misa y sacan a pasear al niño Dios en muchos pueblos y las procesiones y las danzas de los santiagos, por ejemplo.
Sí, que son procesiones con danza y con atuendos elaboradísimos y llevan en especial, recuerdo ahorita el pueblo de Chocamán, Veracruz, muy cerca de Córdoba y de Fortín de las Flores, donde sacan enormes estructuras de carrizo forradas con papel celofán transparente y dentro llevan una vela y son figuras de una estrella, una luna y un sol para celebrar la llegada del Año Nuevo. Pero al llegar el Año Nuevo en enero tenemos otra fiesta maravillosa que es muy tradicional en México, que es la celebración de los Reyes Magos y partir la rosca de Reyes.
Así es, bueno, esto es una tradición muy antigua. Recordemos que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, el que reconoció la religión de los cristianos en el año 313 y que dividió el Imperio Romano en dos, Imperio Romano de Occidente y de Oriente, en el año 330, fue a traer reliquias a Jerusalén y se trajo, bueno, pues en teoría, los huesos de los Reyes Magos. Ahora, en realidad, en todos los documentos bíblicos no se les llama reyes, eran unos magos, eran astrónomos, astrólogos, o sea, tocaban la parte científica y mágica de la energía de los astros, que les están anunciando que van a ser un gran hombre, que van a ser el Mesías, y se dice que pertenecían a la religión mazdeísta. Ya después el Papa León I definió que eran tres, que representaban las razas que se conocían en esa zona, la Aria, la Semita y la Camita, ¿verdad? Pero el festejar los Reyes Magos con una rosca, en la tradición judía hay una rosca también, de ahí puede venir parte de la tradición, en las Saturnales romanas se hacía una rosca, pero vamos a encontrar la rosca de Reyes ya, digamos, del mundo moderno, ¿no? Del siglo XVI, recordemos que el mundo moderno va de 1453, caída de Bizancio, del Imperio Romano de Oriente, a 1779 con la Revolución Francesa, entonces por eso decimos mundo moderno. En Navarra se hacía la fiesta donde en una rosca se guardaba un haba y era una rosca nada más para que la partieran los niños y el niño que encontraba esa haba gozaba de ciertos privilegios de la gente poderosa y luego pues vamos a tener que llega un Borbón, que era la familia real de Navarra, a gobernar Francia, porque descendía de los reyes de Francia, Enrique IV de Francia, que era protestante, y se le atribuye esa frase de París bien vale una misa, porque se tenía que convertir al catolicismo, y va a tener la corte de los Borbones, la rosca de reyes, también se va dando en España, pero sobre todo en España, a partir de que llegan los Borbones con Felipe de Anjou, y ya vamos a encontrar aquí recetas conventuales de roscas de reyes en el siglo XVIII, ¿verdad, Yuri?
Sí, hay muchas recetas. A veces se han puesto muy modernos y muy creativos y han modificado la rosca de reyes, lo cual en algunos momentos me parece lamentable, porque es como si le pusieran a la Virgen de Guadalupe una minifalda, ¿no? Es importante conservar el formato de la rosca de Reyes con este valor, con este sentido. Nosotros aquí en la Escuela de Gastronomía Mexicana manejamos tres recetas, una documentada por la maestra Teresa Castelló Iturbide, que ha hecho investigación de cocina en conventos. Tenemos una receta de un convento actual de la zona de Mixcoac, que es un convento de monjas de clausura actualmente, y una receta documentada por la maestra doña Josefina Velázquez de León, quizá de las primeras mujeres que han hecho investigación de cocina mexicana. Pero aquí lo más importante es que, bueno, las recetas pueden variar de cantidad de huevo y varía un poco la textura, nunca van rellenas, y en este caso es importante pensar que al partir la rosca de Reyes se encuentra uno un muñequito que antes eran de porcelana o de plata o de oro, pero este muñequito era encontrarse al niño Dios que se estaba escondiendo del rey Herodes y que se acoge al cuidado y a la protección de los Reyes Magos y se esconde en la rosca de Reyes, que representa una corona. Y entonces esto es maravilloso, que debemos conservar el que cuando te encuentras el muñequito en la rosca no es motivo de burla ni motivo de desgracia, es que te encontraste al niño Dios que va a derramar en ti las bendiciones y que por eso el día 2 de la Candelaria vas a ofrecer y a compartir estas bendiciones con tus amigos ofreciéndoles tamales.